mediodía.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Hoxe acompáñanos a cabeza de lista do Bloque Nacionalista Galego pola provincia de Ourense estas eleccións autonómicas do 18 de febreiro. Noa Presas, que tal? Moi bo día.
Hola, moi ben, moi bo día, aquí ilusionada nesta recta final de campaña electoral, que nos quedan prácticamente 24 horas.
Iba a preguntarlle por esas últimas enquisas que falan desa suba do Bloque Nacionalista Galego, como as valora?
Mira, eu e nós, en xeral, sempre somos moi cautas coas enquisas, porque a enquisa que vale é a do próximo domingo e o que decidan as e os galegos. En todo caso, indican tendencias. Eu creo que recolle a ilusión crecente en torno ao BNG e que somos a alternativa ao Partido Popular e que, en definitiva, nestas eleccións hai dúas escollas, ou 4 anos máis dun presidente que non lle gusta nin os seus, ou abrir un tempo novo con Ana Pontón á fronte da Xunta facendo historia coa nosa primeira presidenta, muller, galega, feminista e, ademais, coas máis libres para negociar por Ourense e polo resto do país.
Despois do 18 de febreiro, cal serían as principais prioridades que tería a provincia de Ourense para o Bloque Nacionalista Galego?
Eu creo que hai unha axenda común o resto do país e hai despois algo específico respecto do Ourense. Respecto do común, o segundo gran problema dos galegos e galegas está sendo a sanidade, e subímolo con especial intensidade nestas semanas en Ourense, e polo tanto é urxente un plan de choque na atención primaria para comezar a rescatar a nosa sanidade pública. E despois nós nestas eleccións presentámonos cun programa galego, pero tamén co plan Ourense Vivo, unha serie de eixos estratégicos para Ourense, e aí hai que comezar a actuar para garantir primeiro dereitos de servizos públicos para Ourense e tamén propostas de impulso económico. Polo tanto, nos 100 primeiros días de goberno activaríamos esa axenda de Ourense para sacarnos desta situación á cola de todas as estatísticas e comezar a abrir tamén un tempo novo en Ourense.
Como favorecer a inserción laboral dos xóvenes ourensáns?
Ben, en Ourense temos un problema que formamos xente nova que despois marcha cara a fora. En Ourense nos estamos convencidas de que temos que actuar en dúas vías. A primeira, reindustrializar Ourense, que haxa músculo industrial aproveitando o noso potencial estratégico, a nosa conexión con Portugal, o valor engadido que se xera na universidade. E, por outra banda, temos tamén un medio rural que nos queremos vivo e, polo tanto, promovemos un plan de incorporación de xente nova para garantir aí o relevo xeracional e ter tamén oportunidades de futuro. Polo tanto, temos un gran Ourense con moita potencia, moitos sectores. O que precisamos é estímulo público para conseguir que asios que se forman aquí que se queden, non? Eu teño 36 anos, son dunha xeración que a maioría emigrou. Se vemos a perda de poboación de menores de 35 anos, foron 28.000 nestes 14 anos. Iso é como eliminar Verín ou o Carballiño xuntos, que son as segundas grandes vilas despois da cidade, dun plumazo, non? Polo tanto, hai que darlle unha volta para recuperar talento mozo e que o que temos non marche.
Un dos problemas é o acceso por parte dos xóvenes a vivenda ou a emancipación. Que propón o Bloque Nacionalista Galego para a situación dos alquileres, das vivendas e a emancipación da xente xoven?
Efectivamente, mira, fíxate que pese a perdermos poboación, a cidade de Ourense en concreto é a que máis vivenda baleira ten de todo Galiza, non? Polo tanto, hai que darlle unha volta a isto. Nos imos impulsar unha lei galega de vivenda para garantir que a vivenda sexa un dereito e non un privilexio, con medidas como, por exemplo, adquirir 12.000 vivendas públicas, vivendas que xa existan, que cunha pequena rehabilitación se poidan poñer a disposición. E eu penso en Ourense, penso, por exemplo, no Casco Vello, en toda a potencia que hai de vivendas que podemos restaurar en pouco tempo e poñer a disposición para aluguer mozo, por exemplo. Hai alternativas deste sentido que se foron explorando noutras cidades de Europa e polas que hai que apostar.
Falamos de xente xoven, da emancipación, do traballo, estivemos falando da reindustrialización da que abogaba, pero hai tamén unha situación complicada, para persoas maiores de 50 anos que despois de traballar 20 ou 25 anos nun sector, quedan sen traballo. Que medidas ten o BNG para esos maiores de 50 anos que estiveron traballando sempre no mesmo sector e que agora se ven que están fora da situación laboral?
Sí, nós temos claro que aí hai que ir a reordenar as políticas de emprego, que as que se fixeron nestes anos estiveron fracasadas e que, polo tanto, hai que fomentar cursos que poidan permitir a xente actualizarse para reincorporarse ao tecido laboral e cubrir pois todas as carencias que estamos vendo que hai agora en importantes sectores, non? E apostar tamén pois iso, que a xente que xa ten uns anos cumpridos e que, polo que sei, xa pola reestruturación do seu sector e demais este afora do mercado laboral, poida reinserirse aí e prolongar prolongar a súa vida activa e laboral durante máis tempo.
Estamos con Noa Presas, a cabeza de lista do BNG, o Parlamento de Galicia pola provincia de Ourense. Cal é o plan do Bloque Nacionalista Galego no ámbito educativo, Noa?
Ben, no ámbito educativo queremos impulsar unha aposta polo ensino público, rebaixar as ratios para que poidan estar mellor atendidos así os alumnos, para garantir tamén así que non se pechen máis unidades no ensino rural, e desde logo eu quería facer mención a algo que nos parece moi importante. Nestes 4 anos o Partido Popular permitiu a implantación da primeira universidade privada no noso país, que compite directamente co campus de Ourense nas titulacións económicas de dereito e de turismo. Polo tanto, aí hai que exercer as competencias da Xunta para evitar esa situación, e hai que aplicar tamén unha discriminación positiva para o campus de Ourense, tanto en materia de infraestructuras, que necesitan cando menos 2 edificios máis para dar cobertura ao que xa hai, como fomentar tamén aquí pois a implantación de novas titulacións e novos graos, e o peche do círculo de transferencia do valor engadido en relación cos nosos sectores productivos, e que así tamén pois todo o talento que formemos en Ourense se poida seguir formando e quede aquí a traballar.
No ámbito da cultura, o BNG moi crítico co goberno da cidade de Ourense, porque asegura que non hai cultura, non hai ámbito cultural na cidade das Burgas. E que propón? Que plan de cultura propón o BNG se finalmente goberna a partir do 18 de febreiro?
Ourense Cultura, e eu lamento que durante estes anos o Concello de Ourense traballase contra a cultura de Ourense, boicoteando directamente cuestións tan importantes como o noso ciclo teatral. Por exemplo, no ámbito do teatro, tanto a cidade de Ourense, con todo o excelso traballo de Sarabela Hidaula da Universidade, ou, por exemplo, Rivadavia, con toda a mostra, ou Carballiño, son absolutas referencias, xa non a nivel galego, senón internacional. Temos que aproveitar ese potencial e ter un goberno que axude a creación de cultura. Polo tanto, nos promoveremos en primeiro lugar unha lei de accesibilidade cultural en colaboración co sector, e por outra banda garantiremos o financiamento a nosa cultura, e ademais faremos un especial fincapé en protexer e coidar a cultura galega, a cultura que se produce en lingua galega, e tamén en poñer en valor todo o patrimonio material tan importante de Ourense, que vimos agora estamos aquí despedindo o entroido, como tamén toda a conexión coa lusofonía, que é absolutamente fundamental, como tamén pois aproveitar todas esas sinerxias que xa existen en Ourense e que temos que relanzar cun plan específico de recuperación do patrimonio material, non?
No ámbito da innovación e da tecnoloxía, como debe avanzar a provincia de Ourense?
Nestes últimos anos tivemos un gran problema, que nos 14 últimos anos conxelouse o orzamento público de I+D+I. Hoxe Galiza está a cola no Estado, está moi por debaixo da media do Estado e moi lonxe da media europea e dos modelos avanzados. Nos promovemos crear a nivel galego o Innogal, un instituto específico de investigación, e aí Ourense ten que ter un liderado, porque ten un campus. Nos en concreto creemos que o campus da Auga ten que ser unha referencia na loita contra o cambio climático, porque ademais en Ourense estamos vendo como tanto as persoas como os sectores productivos estamos sufrindo iso con máis intensidade que o resto de Galiza, e polo tanto aí temos unha vía. O que está claro é que a innovación e o valor engadido é o que impide que unha empresa se deslocalice e marche de Ourense a producir noutro sitio. Nos non podemos competir en prezo, si podemos competir en intelixencia.
Estamos a poucos días xa deste 18 de febreiro. Que creen no apresas que se xoga a sociedade ourensana, a sociedade galega, este vindeiro domingo?
Eu creo que estas eleccións son unha oportunidade histórica para Galiza, pero sobre todo para Ourense. Creo que Ourense estamos nun punto que pode ser un punto de non retorno ou pode ser un punto de avance. E eu pido a todas as persoas que están decepcionadas coa política que lles doe Ourense, que están preocupadas, que non se conformen co presente, porque o futuro é algo que escribimos nós e que decidimos con noso voto. E eu pido a esas persoas que confíen no BNG para escribir xuntas ese futuro, porque temos unha oportunidade que é histórica, de facer algo que nunca antes pasou neste país, que ter unha presidenta coas mans libres para poder negociar connosco, para poder negociar co Estado, e unha presidenta que ademais ten un proxecto de país e un proxecto para Ourense con esas medidas do Plan Ourense Vivo. Polo tanto, creo que nos chegamos ao futuro, e que se todas as persoas que queren cambio se movilizan, haberá cambio e escribiremos un tempo novo tamén para Ourense.
Noa Presas, cabeza de lista do BNG ao Parlamento de Galicia pola provincia de Ourense. Gracias por acompañarnos.
Moitas
que teño
a vos, como sempre.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Bueno, la verdad que el día de hoy está lleno de noticias, una que es una buena noticia.
¿Cómo nos hacen falta las historias positivas? Mira, es imposible que con esto que te voy a contar no se te ponga la piel de gallina.
Y hoy se ha confirmado una buena noticia. El secreto para llegar a los 100 años está aquí, en España.
Te vamos a contar la historia de una acogida.
Ha sido una mañana intensa, interesante, bastante emocionante.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Haro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
España es el segundo país europeo en tasas de abandono escolar.
Y lo que te suelen decir es que están desmotivados con lo que va a ser su futuro.
Oye, que nos tiene que hacer la receta Paufili, a mí se me va el este. Sí, hoy os voy a enseñar a hacer fiambre de pavo asado, que es muy fácil porque no.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana con Cristina López Slichting.
Este invierno te recomendamos estas firmas comerciales.
Espacio Benestar, Centro de Acupuntura, Naturopatía y Hidromasaje Bedoya 5.
Ópticas Caldas El Puente.
Carpintería de Aluminio PVC Monteagudo.
Jugueterías Crocotoy.
Gasocentro Castadón.
Pontebella Parking gratis todos los días de 23 horas a 12 de la mañana.
Tecnotronic, Servicio Técnico Oficial de Baxi, Roca y de Dietrich.
Seat Celanova Motor.
Neumáticos Kauner.
Verbena Discomóvil. Llega la fiesta a tu fiesta.
Liquidación Ourense Famaliving.com.
Maforgal, Distribuidor Usbarna.
Sondeos Ourense Pozos de Barrena.
Gabinete Seguros Toto, la mejor opción para tu seguro.
Clínicas Dentales Jorge Mato.
Las tapitas de María en Lepanto 19, Zona Vinos.
Vive el invierno con tu radio.
La 1:31. Bueno, pues ha acabado el carnaval en muchas zonas de la provincia de Orense, como en Rivadavia, en Obarco, en la ciudad de Asburgas, donde ayer por la noche tuvo lugar esa procesión del entierro de la sardina, que comenzó en la Plaza Mayor de Orense y después de recorrer principales arterias del centro de la capital al cabo, el Parque de San Lázaro, ante la subdelegación del gobierno, con ese cortejo fúnebre y ese entierro de la sardina que ponía punto y final a este carnaval, que fue muy especial en toda la provincia. Solo hay que ver cómo estaba Xinzo durante todos los fines de semana, pero no en el desfile tradicional del martes de Entroido, que es el día grande de Xinzo, que estaban las calles llenas, abarrotadas de público, no en el desfile tradicional de Verín el domingo por la mañana o el domingo corredoiro en Xinzo y en Verín, sino también en los fines de semana anteriores, en Petardazo, domingo Faraleiro, domingo Leiro. Y atención, porque la fiesta todavía continúa hasta este fin de semana, recuérdalo, en Verín y en Xinzo, hasta el domingo de Piñata. Es que en Xinzo, que es una fiesta declarada de interés turístico internacional, son 5 fines de semana de fiesta. También el sábado es el sábado de Piñata en Celanova. Celanova ha apostado por trasladar el día grande hasta el sábado de Piñata con el desfile de comparsas y el desfile de carrozas. Y en la ciudad de Orense, el alcalde ha hecho balance esta mañana y decía esto.
Como alcalde de Ourense, es toda una satisfacción hacer balance del Entroido 2024, ya que hay una unanimidad en la que este carnaval ha sido el mejor de la historia. Lo medible no es opinable y en parámetros de participación, pues son los que son y se han batido todos los récords en cuanto a número y asistencia, ¿no? Tanto nocturna, especialmente el lunes a la noche, donde el tiempo fue extraordinario, como el tardeo, la sesión de tarde que introdujimos, y también la sesión infantil, así como el desfile, que fue multitudinario, y donde realmente pues el Entroido de Orense ya se codea con el de Canarias y con el de Tenerife y con el de Cádiz. Sin lugar a dudas es el gran referente del norte, de la mitad norte de España, este carnaval nuestro, y que además de ser un súper entroido, el de la capital, está reforzado por todos los entroidos de la provincia, ¿no? Con lo cual está claro que nuestra tierra es un auténtico epicentro del carnaval y, vamos, sin lugar a dudas está también en el top 10, yo creo que, del planeta.
Es el balance que ha realizado esta mañana el alcalde orense sobre lo que ha sido el carnaval en la capital de las Burgas. ¿Sabes que desde hace algunos años se ha fulminado por parte del gobierno de Orense, del gobierno de Jácome, la Universidad Popular? Llevaba más de 25 años funcionando. Realizaba una gran formación en distintos sectores, en distintos aspectos, y por allí han pasado miles de orensanos. Y era un éxito porque había colas de espera, había listas de espera, participar en las distintas actividades de la Universidad Popular. Bueno, ahora el gobierno ha presentado pues un boceto de escuela, le llama así, escuela municipal continua, y la oposición ya ha criticado lo que definen como un apaño cutre. Así lo ha dicho el Partido Socialista, de lo que había sido la Universidad Popular. De esta manera, fulminando cualquier resquicio de la UPO, de la Universidad Popular, después de estar 3 años sin la misma. Los socialistas han señalado que recorta 2/3 de la oferta de formación del Concello de Orense y que llega tarde y mal tras pasar de 140 cursos que hubo en la última convocatoria de la UPO. Cursos, como te digo, donde estaban llenos, donde había listas de espera. Bueno, pues se ha pasado de esos 140 cursos a unos 50 en esta escuela municipal continua. Dice la oposición que se han fulminado cursos de especial interés, como los idiomas o la artesanía, con una formación débil que no responde a las necesidades de la ciudadanía y que no borrará el espíritu y la excelencia de la Universidad Popular. Y por ello va a solicitar las memorias, los programas didácticos y los criterios de selección del profesorado y de los cursos ofertados. Fue un error por parte del gobierno de Jácome el dejarnos sin Universidad Popular. Llevamos 3 años sin ella. Miles de personas que pasaron en esos 25 años por la UPO y ahora ha presentado una escuela municipal continua que solo oferta unos 50 cursos. Recuerda que la última convocatoria había 140 y se fulmina, por tanto, cursos de especial interés y fulmina cualquier resquicio de lo que ha sido una exitosa Universidad Popular de Ourense. Te cuento también que Ourense busca el coche clásico más elegante. ¿Y cómo lo busca? Pues lo va a hacer en el segundo salón del vehículo clásico, que se va a celebrar en el recinto ferial ourensano los días 6 y 7 de abril. Es el primer concurso de elegancia. Los vehículos participantes tendrán que estar matriculados antes del año 1994. La inscripción es gratuita, puede hacerse a través de la web salondelvehiculoclásico.com. El plazo ya está abierto y concluye el 20 de marzo. Con las inscripciones recibidas será una selección de 15 vehículos finalistas, cuyas fotos y ficha técnica será publicada en la cuenta de Instagram, @salonvehiculoclásico, para que los seguidores puedan votar su favorito, resultando ganador el que más votos consiga. Estos 15 coches seleccionados, además, estarán expuestos en el Salón del Vehículo Clásico. Habrá otro premio otorgado por un jurado de expertos en el sector que valorará el estado de conservación, restauración, presentación y singularidad del vehículo. Y vamos a contar con la presencia próximamente, el 20 de febrero, en el Centro Cultural Marcos Valcárcel, del doctor Adán Pérez García. Va a hablar de los 150 millones de años de tortugas ibéricas. El doctor Pérez García es especialista en el estudio de las tortugas prehistóricas en la península y ha descrito pues un total de 35 nuevos géneros y 35 nuevas especies. Va a visitar, además de dar una conferencia, recuerda, el próximo 20 de febrero a las 7:30 de la tarde en el Centro Cultural Marcos Valcárcel, con una conferencia titulada Tortugas fósiles ibéricas con la casa a cuestas desde hace 150 millones de años. Bueno, pues además va a visitar centros educativos. Los estudiantes de secundaria y bachillerato de los centros IESB 12 de octubre, IES Ferro Couselo, Guillerme Brown y Miraflores tendrán durante las mañanas del lunes 19, es decir, este próximo lunes, y martes 20, charlas del doctor Pérez García sobre paleontología. Lo hará de un modo didáctico durante una hora en cada centro. De hecho, el lunes visitará el Colegio Miraflores a las 10 de la mañana y el Colegio Guillermo Brown a las 12. Y el martes visitará el Ferro Couselo a las 9:20 de la mañana y el 12 de octubre a las 12 del mediodía. Ha publicado el doctor Pérez García cerca de 150 trabajos en revistas de prestigio internacional, presentando más de 300 contribuciones en congresos científicos especializados y ha descrito más de 35 nuevos géneros y 35 nuevas especies. La 1:40, en una jornada en la que si sales de casa o del trabajo no te olvides del paraguas y el chubasquero porque va a ser necesario. Llovió esta mañana y lo va a seguir haciendo. Ha cambiado el tiempo de nuevo. Llovió la pasada semana. Tuvimos unos días espléndidos en cuanto a la climatología en este inicio de semana. Lunes de carnaval, martes de carnaval o miércoles de ceniza. Y hoy volvieron las lluvias a la provincia de Orense. Es buen momento para meternos en la máquina del tiempo. Quiero contarte de qué se hablaba tal día como hoy.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
Pues el 15 de febrero de 1834 en Madrid se creaba la Policía Urbana. En 1856 en España se decretaba el franqueo obligatorio de la correspondencia. En 1942, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, los japoneses ocupaban la ciudad de Singapur tras rendirse los británicos incondicionalmente. En 1946, un 15 de febrero, en los Estados Unidos se presentaba la primera computadora electrónica. Era el año 1946. En 1952, en Badajoz veía a la luz un proyecto de ley sobre electrificación e industrialización. 1948, Gerardo Diego ingresaba en la Real Academia Española. Y tal día como hoy, en el año 1971, en el Reino Unido, entraba en vigor el sistema decimal. Y en 1982, en España, se producía la reapertura muy restringida para evitar su deterioro de las cuevas de Altamira. ¿Y cuál es la noticia curiosa del día? Bueno, pues quiero hablarte de curiosidades sobre el metro. Liderando el metro con más estaciones del mundo, se lleva la palma el metro de Nueva York. Cuenta actualmente con 472 estaciones. Para entender la dimensión, en el programa presentado por Mónica López han hecho un paralelismo con el metro más antiguo de nuestro país, el de Madrid, que tiene 302. Por tanto, lidera el metro con más estaciones del mundo, el de Nueva York, 472. Es la noticia curiosa del día de la mano de Enredos, donde disponen de la más amplia variedad en sabores dulces y salados, desde gominolas hasta bombones, pasando por frutos secos y aceitunas. En algunas de sus tiendas ofrecen también bollería recién horneada, dulce y salada y helados. Ofrecen caramelos, chocolates y dulces sin gluten, sin lactosa, sin azúcar. Les asesoran en sus decisiones y localizan para usted aquel dulce o aquella golosina que no encuentra en ningún otro lugar. Disponen además de una amplia variedad de artículos para fiestas infantiles y ceremonias, como bautizos, comuniones, bodas o aniversarios, que incluyen piñatas, guirnaldas, confeti o serpentinas. También tienen juguetes y baratijas y elaboran tartas de golosinas según el presupuesto disponible. Enredos, que lo puedes encontrar en Valle Inclán 19, Santo Domingo 20, Centro Comercial Pontebella y Remedios 50. Bueno, y estamos pendientes del fin de semana deportivo. Este fin de semana se va a hablar sobre todo de política, porque son las elecciones autonómicas, pero también queremos hacerte un repaso sobre el calendario, el fin de semana deportivo. Después del, en baloncesto, el gran tropiezo, ¿eh?, de Club Orense Baloncesto. La verdad es que vaya irregularidad que lleva este equipo durante esta temporada. ¿Te acuerdas? Empezó siendo líder de la competición, ganando los primeros 4 partidos. Después, inmediatamente de un plumazo, perdió 5. Volvió a recuperar la senda de la victoria, llegó a hacer partidos extraordinarios. Y el otro día cayó, ¿y de qué manera?, en el campo del Betis. Recuerda que el Betis estuvo en la Liga CB el año pasado. Bueno, pues le endosó un 72-48 el conjunto covista, que no fue capaz ni de anotar 50 puntos en el partido. Cayó estrepitosamente el conjunto cobista, que a veces es Jekyll y Mr. Hyde. Un fin de semana, además, donde veíamos al Breogán competir tú a tú frente al Real Madrid, del Facu Campaso, de Gezonga, de Yabusel, de Tavares, y cómo compitió durante todo el partido, de los Musa, de los Coser. Al final perdió por 7 puntos el Breogán, pero todos nos acordábamos, seguro, de aquel partido donde frente al Breogán conseguimos la victoria y el ascenso a la Liga CB, que al final no fructificó en los despachos. Había ganado en la cancha Clorense Baloncesto para ir a la CB, pero en los despachos se le dijo que no. Y de esta manera nos quedamos con la miel en los labios, cuando después el Breogán fue el que ascendió a la Liga CB. Y veíamos con envidia sana cómo el Breogán sigue en la Liga CB, porque ahí en los despachos sí lo apoyaron, cómo el Breogán le jugaba de tú a tú al Real Madrid, sin ir más lejos. El año pasado tuvo a Musa, uno de los mejores jugadores de la Liga CB, que este año está en el Real Madrid. Y veíamos realmente con envidia sana cómo el Breogán sigue compitiendo con el Real Madrid como club en ese baloncesto. En aquella ocasión que había conseguido deportivamente estar en la Liga CB, pero que no se lo apoyó en los despachos, hoy milita en la Liga Leboro y dando bandazos. Una victoria importante, una derrota que te quedas con la cara de amargura. En fútbol, el que sí está bien es el Arenteiro, Vaya historia de verdad la que está haciendo el conjunto de Espiñedo, porque fíjate que está en Primera Federación, que se está enfrentando a equipos como el Deportivo de Coruña, como el Lugo, como la Cultural Leonesa de León, y está dando el do de pecho. Y ahí está, entre los 8 primeros clasificados, mirando hacia arriba, después de la última victoria ante la Cultural Leonesa. Recuerda que el Arenteiro va a jugar este sábado a las 7 de la tarde en Espiñedo, va a recibir al Osasuna B. Quiero contarte también que el Orense Club de Fútbol, en Segunda Federación, va a viajar hasta Castilla-León. Se va a ir a Zamora para enfrentarse al equipo local el domingo a las 5:30 de la tarde. Que la Unión Deportiva Orense, en Tercera Federación, va a visitar a un histórico como es el Rápido de Bouzas, y a domicilio se va a medir el sábado a las 4:30. Que media hora más tarde, el Barbadas va a recibir en casa, en Oscarrís, a La Rosa, el sábado a las 5. Y hablando ya de Preferente Galicia, el Atlético Arnoya va a recibir al Moaña el domingo a las 5:45 de la tarde. El Belle al Barco, en el campo de Aira, en Belle, el domingo a las 5 de la tarde. El mismo día y a la misma hora, el Allariz visita la cancha del Choco. Y el domingo a las 6 de la tarde, en Agándara, en Valladares, el Antela se mide al Valladares. Y así nos vamos a la Primera Galicia. El Maside visita el campo de Seixalbo el domingo a las 4. El Cartelle recibe al Santa Teresita el domingo a las 4:15. El Polígono de San Cibrao al Rivadavia Atlético el domingo a las 4:30. El Loñoal Sporting Carballiño el domingo a las 4:30. Mismo día y misma hora en Atella, en Luintra, el Nogueira Ramón recibe al Melias. El Monterrey recibe en Rozavales, en Monterrey, al Cented Academy el domingo a las 4:30. El Rúa recibe al Barbadas B el domingo a las 4:30. El Maceda Alberín en Maceda el domingo a las 4:30. Y el Sporting Celanova al Perocha en San Rosendo el domingo desde las 5 de la tarde. Es la 1:49 en una jornada marcada por las lluvias, por los cielos cubiertos, donde ha cambiado el tiempo y también han bajado las temperaturas. Ayer superamos los 20 grados en muchos puntos de la provincia, hoy ya estaremos por debajo, llegaremos a máximas de que sean mucho más bajas que las registradas en el día de ayer. En un momento te cuento la última hora en la provincia de Orense. ¿Qué tal? Buenas tardes. Los consejeros de Cultura, Educación, FP y Universidades, Román Rodríguez, y la consejera de Promoción de Empleo e Igualdad de la Xunta de Galicia, Elena Ribo, firmaron esta mañana en el Centro Galego de Innovación de la FP, Eduardo Barreiros, en Ourense, un acuerdo para la coordinación de las acciones formativas para personas desempleadas que se imparten en centros de FP. Lo contaba el consejero de Educación y FP, Román Rodríguez.
Donde se dota, obviamente, os alumnos, fundamentalmente desempregados, de competencias profesionales básicas que lleva a posibilitar pues una mayor inserción, una mayor posibilidad de inserción laboral, e o facemos en 71 centros onde se imparte formación profesional. É un número moi significativo, prácticamente en 50 concellos.
En el presente curso 2023-2024 y el próximo 2024-2025 se va a impartir un total de 141 acciones formativas. Elena Ribo.
Realizamos moitas acciones formativas, como acaba de decir Román, en colaboración con clusters, con empresas e con concellos. Este é un paso máis para chegar a todos esos desempregados, porque a nosa intención, como ben dixo él, é que todos os desempregados tengan ese acceso a formación, a esos certificados de profesionalidade.
Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Como veis, ha cambiado el panorama meteorológico. Del sol y el calor que teníamos en los últimos días, ayer superando los 20 grados en muchos puntos de la provincia, a los cielos cubiertos y a las lluvias que se registraron esta mañana y que continuarán en las próximas horas, y los termómetros muy por debajo de los 20 grados. Hoy alcanzaremos 14 grados en Verín, 15 en Obarco, 16 en la capital de las Burgas.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ofrece el tráfico.
Una salida de vía en la Nacional 525 provocó que un vehículo acabase impactando contra un poste. Por suerte, no hubo que lamentar heridos.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Penúltima jornada de la campaña electoral a las elecciones gallegas. El Partido Popular señala que ha firmado un documento entre Alfonso Rueda y Luis Menor en un compromiso por la ciudad de Ourense, que recoge 12 propuestas que señalan tanto Rueda como Luis Menor concretas, serias, rigurosas y realizables.
O Partido Popular compromete nestas eleccións continuar traballando por a capital do Ourense. E para elo ten actuado de diversos xeitos. En primeiro lugar, ten no seu programa constan as actuacións precisas na cidade de Ourense, e dando un paso todavía máis, o que se fai é que estas propostas, que son 12 e que abarcan diversos ámbitos, como sanidades, infraestructura, educación, os servizos sociais, pois se concretan nun documento expreso en donde aparecen recollidas nun documento onde aparecen recollidas expresamente 12 propostas, medidas cuantificadas e totalmente realizables.
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, arropó esta pasada noche a la candidatura popular de la provincia en Trives. Y Alfonso Rueda va a cerrar la campaña electoral mañana viernes en Ourense en un mitin a las 10 de la noche en el pabellón de O Remedios. Por el BNG, la cabeza de lista del Bloque Nacionalista Galego por la provincia de Ourense apela a la movilización el domingo.
E hoxe desde BNG queremos facer un chamamento á movilización de todas as persoas as que lles doe Ourense e que creen que Ourense precisa un futuro mellor. A todas esas persoas que queren cambio. Un chamamento a que confíen no BNG, porque temos o proxecto, temos as persoas e agora é o momento.
Esta pasada noche coincidieron la caravana electoral del Partido Popular y del Partido Socialista en Trives a la misma hora. La caravana electoral del Partido Popular con la presencia del presidente nacional, el ourensano Alberto Núñez Feijóo, y la caravana socialista con la presencia del ministro Marlaska. En una entrevista en la cadena COPE, la cabeza de lista del PSOE por Ourense, Carmen da Costa, se pronunciaba así sobre las encuestas que le dan un retroceso por esta provincia.
Las encuestas marcan tendencias, es así, pero después sabemos que muchas elecciones no reflejan exactamente la tendencia real, y pasó con las elecciones generales y con a Pedro Sánchez, ¿no? Ya decían que no tenía ninguna opción de revalidar como presidente del gobierno. Yo me quedo con eso, que son tendencias, y si cabe, a mí lo que me implica es que tengo que trabajar más y con más ganas.
Retroceso que podía ser en beneficio de Democracia Unesana. Su cabeza de lista, Armando Gea, señalaba en una entrevista en la cadena COPE que llegar al Parlamento de Galicia es un sueño de un trabajo de este partido desde hace más de 20 años.
Pero ahora sí que ya lo vemos al alcance de la mano. Es más, yo ahora ya lo daría casi por seguro, pero eso es el fruto de un trabajo de más de 20 años. O sea, un partido que cuando se constituyó en el notario, los funcionarios de aquella notaría o los trabajadores de aquella notaría a duras penas contenían la risa mientras rellenaban los documentos pertinentes.
4 minutos para las 2 de la tarde. Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Últimos actos del carnaval. El entierro de la sardina despidió el carnaval en muchos lugares de la provincia, como en la ciudad de Ourense. Todavía queda por vivir el sábado de piñata en Celanova, o hasta el domingo de fiesta en Verín o en Xinzo de Alimia, hasta el domingo de piñata. Tras concluir con el entierro de la sardina la programación del carnaval en la ciudad, el regidor municipal hizo balance esta mañana.
Y se han batido todos los récords en cuanto a número y asistencia, ¿no? Tanto nocturna, especialmente el lunes a la noche, donde el tiempo fue extraordinario, como el tardeo, la sesión de tarde que introdujimos, y también la sesión infantil, así como el desfile, que fue multitudinario.
El Partido Socialista denuncia que el alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome, presentó un apaño cutre tras 3 años sin universidad popular y fulminando cualquier resquicio de la UPO. Los socialistas señalan que recorta 2/3 de la oferta de formación del Concello Ourense y llega tarde y mal, tras pasar de 140 cursos que hubo en la última convocatoria de la Universidad Popular de Ourense a unos 50. Dicen los socialistas que se fulminan cursos de especial interés como los idiomas o la artesanía, con una formación débil que no responde a las necesidades de la ciudadanía y que no borrará el espíritu y la excelencia de la Universidad Popular, que solicitará las memorias, programas didácticos y criterios de selección del profesorado y de los cursos ofertados.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
La Fundación Diego González Rivas celebrará una gala benéfica en la ciudad el próximo 23 de febrero. El evento se llevará a cabo en Acarballera de Santa Cruz y tiene como objetivo recaudar fondos para el mantenimiento y la operatividad de una unidad quirúrgica móvil que se instalará en África ese mismo año. Los participantes podrán disfrutar de la música en directo de Carolina Rubirosa, además de una subasta de arte que incluye una obra muy especial del pintor ourensano Vidal Souto. El doctor Diego González Rivas, presidente de esta fundación, asistirá al evento que recaudará fondos para esa unidad móvil quirúrgica que operará en África. El actor ourensano Rubén Ríos y la expresentadora de televisión Mónica Martínez conducirán esta gala, en la que colabora la Diputación de Ourense y empresas como Coren. Manos Unidas ha organizado la cena del hambre para mañana viernes, organizada por la parroquia de Santo Domingo, en los salones parroquiales en calle Cardenal Quiroga número 19. Será a las 8 de la tarde. Y el domingo 18 de febrero, este próximo domingo, tendrá lugar la celebración de la Jornada Nacional de Manos Unidas, que este año trabajará por la justicia climática bajo el lema El Efecto Ser Humano. Lo recaudado en la colecta de todas las parroquias de España se destinará a los fines de la ONG, la labor de educación para el desarrollo y la financiación de proyectos en América, Asia y África. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.